¿Quién es San Lázaro? A ver, ¿cuántos han visto estatuas de Lázaro con bastones y perritos a su alrededor, con sus llagas? Son bastante comunes en Miami, donde yo venía, porque en la religión de Santería, una mezcla de las religiones africanas con la católica, ellos adoran a San Lázaro con bastones. Lo que pasó es que fueron capturados a la fuerza, le hicieron esclavos los, entre comillas, católicos, lo llevaron a Cuba y allí le forzaron ser católicos. También otra cosa contra la fe. Pero como ellos no querían ser católicos y creían en sus dioses africanos, la religión Yoruba, asignaron a diferentes dioses paganos, africanos, a los diferentes santos en la fe católica, para que cuando estaban adorando sus dioses paganos, africanos, pero a la imagen de un santo católico, sus dueños le miraban y decían, ¡ay, qué lindo, mira, los esclavos tienen mucha fe! Pero con San Lázaro, con bastones, atribuyeron a esa imagen el dios Babalú Ayé, un dios africano. Porque a lo largo, Lázaro con bastones es una parábola, no es una figura histórica. Y ellos ofrecen hasta hoy día sacrificios y dinero y comida a este dios africano. Pero para nosotros católicos, el único santo que se llama Lázaro es el hermano de Marta y María, que murió y Cristo lo resucitó. Pero aún seguimos con esta confusión, ciertamente en Miami y con algunos católicos, con este, entre comillas, San Lázaro. El Evangelio de hoy nos habla de una parábola de la pobreza y la riqueza, la apatía de los ricos y la justicia que Dios traerá a los que sufren pobreza, por los ricos no compartir de su exceso. Lo vemos en la primera lectura. El profeta Amós viene, fue llamado a ser profeta en un tiempo de exceso, riqueza y paz en el tribu de Israel, los 12 tribus. Ya conquistaron sus enemigos, estaban bastante comida y fruta y animales y vivían todo al exceso. Tanto sus vestimientos, lo más caro, que típicamente son para los sacerdotes en el templo, no para vestirse diariamente, que los animales que comían, las vacas jovencitos, los terneras, sí, la carne es más suave cuando lo comen jovencito, pero hay mucho más carne si se esperan para que se crezcan. Y típicamente si sacrificaban terneras era para ofrecerlo a Dios en el templo, no a la barriga. Pero se han hecho ellos casa, su casa, un templo, y su barriga, su Dios. También comen comen corderos del rebaño, también un extremo. Mejor deja que se crezcan y usen su tela para hacer ropa y cortarles cada año. Pero no lo comen al momento más costoso que hay para tenerlos, que típicamente de nuevo lo usaba solamente para los sacrificios para Dios en el templo, pero para ellos lo usaban para su barriga. Se convirtieron sus casas y sus barrigas en templo y su Dios, con el exceso que tenía. Además, tomaban vino no de vasos, sino de platos hondos, en exceso. Se enfermaba de lo que comían por comer tanto, tan grasosa y tanto vino, pero no se enfermaba por ver su hermano sufrido. Dice claramente, se enferman por su comida, pero se ignoran al tribu de José, los que sufren de pobreza y falta. Y Dios promete condenación. El problema es que los israelitas no eran mucho tiempo atrás que vivían en el desierto por 40 años y sufrían de hambre y sed. Tenían que comer diariamente el mismo maná por la mañana, los pájaros, la carne de los pájaros por la tarde, por 40 años. Y cruzando el río Jordán a la tierra prometida, ya entonces tenía de más de comer. Y rápido, en el exceso de cosas que Dios proveyó, se olvidaron de su pobreza y su hambre. La historia de los judíos es la cuenta nuestra espiritual y literal. ¿Cuántos de nosotros en México sufrieron de hambre. Tenían que comer la misma cosa diariamente porque no había otra opción. Llegamos a este país cruzando el Río Grande, y hay comida de más y nos engordamos con, no sé, taquis. Y rápido nos olvidamos del hambre que sufrimos en México, Salvador, Guatemala. Y aquí pues compramos más y más comida y gastamos más y más en las casas y más en nuestros cuerpos y nuestros carros. Y rápido olvidamos de lo que sufrimos. Y en olvidar nuestra pobreza del pasado, olvidamos los pobres del presente a nuestro alrededor, porque vivimos igual, en exceso, en extremo, gastando todo en el templo de nuestra casa y en el Dios de nuestra barriga, y olvidando del pobre enfrente de su puerta. Eso es el detalle clave en la cuenta del parábola de hoy de San Lázaro y el hombre rico. Lázaro estaba literalmente enfrente de la puerta del hombre, enfrente de la puerta, pero la puerta cerrada. Y el hombre rico, vestido de púrpura, el color más caro del tiempo, telas finas, que típicamente se vestían los sacerdotes solamente para adorar a Dios en el templo, no para para vestirse diariamente. Y hasta tenía tanta comida y bebida hasta que se caía al piso y lo dejaba ahí para perder, en vez de recogerlo por lo mínimo y darlo a Lázaro enfrente de su puerta. Su apatía por el pobre fue su propia condenación. Mira, no es pecado ser rico, para ser bien claro. Es pecado o virtud cómo usamos lo que tenemos. Y las enseñanzas de la Sagrada Escritura hoy, tanto que la semana pasada, y las citas de San Juan Crisóstomo que puso en la página web nuestro bajo mi homilía, y las citas del Catecismo, nos habla claramente que dando dinero a los pobres no es obra de caridad. No es. Es obra de justicia. Ayudar a los pobres no es una opción. Es un mandato y requisito. Si no lo hagamos, terminamos como en la parábola el hombre rico. Porque Dios siempre tiene un amor preferencial para los pobres. ¿Y qué hagamos con nuestro dinero? En eso se depende nuestra salvación, literalmente. Para Lucas, el evangelio de los pobres se llaman, Lucas es bien claro y bien específico. Benditos son los pobres. El reino de Dios son para ellos. Mateo, en sus bienaventuranzas, dice, benditos son los pobres de espíritu. Pero no, Lucas es los pobres, punto. Son cuatro bienaventuranzas, no ocho, como lo dicen en San Mateo, en su evangelio. Y son específicamente dirigidos a los pobres, porque Dios hizo pobre en Jesucristo para enriquecernos con su pobreza, como acabo de decir el antífono antes del evangelio de hoy. Porque Dios hizo pobre, podemos comer su cuerpo y beber su sangre, porque se hizo hombre. Y así compartimos en su divinidad. Vemos en el evangelio de hoy como la apatía del hombre rico era algo insoportable para Dios. Enfrente de su propia casa, sabía el nombre del pobre mendigo, pero no le importaba nada. Además, cuando muere, sigue la misma forma de pensar. Muere, ¿y cómo ve a Lázaro? Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que traiga, que se moje su dedo en agua para calmar este dolor de mi lengua, de las tormentas, del fuego. Manda a Lázaro. Lázaro es un serviente. Aún en la muerte, el hombre rico no se da cuenta y sigue mandando a Lázaro como un esclavo propio. Pues manda a Lázaro a mis hermanos para que sepan, ¿no?, de que pueden caer en lo mismo si no son generosos con los pobres y viven en moderación. Es como muchos de ustedes piensan, lo han experimentado quizá, Güerito TV está de color, es mexicano y dice, mira, a ver si puede cortar mi grama, mi zacate. Mira a ver si puede limpiar la casa, ¿no? Presumen, ¿no? Porque nos ve como el mendigo. Gente rico, casas grandes, de mucho dinero. Manda a este mexicano a hacer este. Manda a este guatemalteco para hacer este, ¿no? Sabemos lo que es ser como Lázaro. Pero si hemos llegado, gracias a Dios, por las bendiciones de este país, a vivir más como el hombre rico, ¿cómo estamos gastando nuestro dinero? Porque tu salvación depende en eso. No es opcional. No es caridad. Dice San Juan Crisóstomo, como dije la semana pasada, cuando no donamos a los pobres de nuestra riqueza, estamos literalmente robando de ellos. Tienen derecho a comida, tienen derecho a agua, tienen derecho a una vida estable, las necesidades básicas. ¿Recuerdan en su propia pobreza cuánto hubiera estado agradecido si alguien le hubiera dado carne para comer en vez de benditos frijoles diariamente? ¿Cuándo le gustaría una ternura o pollo, cerdo para comer en vez de la misma, ¿no? Maíz. Y ahora que tiene de más y hemos engordado con la comida de este país, ¿cómo pensamos y cómo gastamos el exceso de lo que tenemos en los que más que lo necesitan aquí? Porque hay mucha pobreza en este país, ocultado por las riquezas. Pero hemos llegado a un momento de extremos graves entre los ricos y los pobres en este país. Por favor, manda a Lázaro. No, tienen a Moisés y las profetas. Pero si no creemos en lo que dice Amós, si no creemos en lo que nos avisa Amós y los profetas, ten cuidado, porque en su riqueza, no gastando en los pobres, se van a perder todo, se van a regresar a lo mismo en la vida eterna, pobre para siempre. Pues ni vamos a creer a Jesús, un hombre que resucitó de la muerte. Así fue para los fariseos, no todos, no creyeron en Jesús, aunque resucitó de la muerte, como dijo él en la parábola, y tampoco nosotros. Porque fe no es porque yo digo, fe es porque yo vivo. Nos dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe a través de mis obras, porque cumplo los mandamientos. Porque tengo el corazón como la de Dios, pendiente al huérfano, al viuda, al pobre, al indocumentado. Y tengo un corazón particularmente generoso para ellos, porque así es nuestro Dios. Y si somos cristianos, tenemos que vivir como Él. No hay otra opción. La Sagrada Escritura hoy nos forza a pensar. ¿Hemos olvidado de nuestra pobreza? ¿Hemos olvidado dónde hemos venido? ¿O estamos muy conscientes y así somos generosos con aquellos pobres entre nosotros como quisiéramos que hubiera sido con nosotros en nuestra pobreza en México, El Salvador, donde sea que venimos? ¿Dónde está nuestra memoria, nuestro corazón? No se olviden, nos dice mucho la Sagrada Escritura. No lo dijo Dios a los israelitas. No se olvidan que ustedes eran extranjeros en Egipto. Por eso te obligo a atender y cuidar a los extranjeros en tu tierra. No se olvidan de su esclavitud y del hambre que sufriste. Y atiende a los que tienen hambre y los que son esclavos en tu tierra. Cuando recogen su cosecha, deja comida para que el huérfano, la viuda, el extranjero lo pueden recoger y comer. No recoge todo, deja algo para ellos, porque ustedes eran ellos en Egipto. No se olvidan. Así habla Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y así nos habla hoy. No se olvidan. Y si tienen exceso, ¿cómo lo gastan? Andamos muchos con billetes de 100, ¿no? Un canto de billetes de 100 que sacamos del bolsillo, ¿no? Quizá porque te pagan en cash, por cualquier razón, no vamos a hablar de esto. Pero ¿cómo lo estamos gastando? Porque ayudar a los pobres no es opcional. No es obra de caridad. Es obra de justicia. En esta parroquia hay muchas oportunidades. Primero de todo, cada martes y viernes recogemos bolsas de comida que no le falta preparar casi nada y lo repartimos a quien sea cuando entran sin preguntas. No hay condiciones. Pero muchas veces faltamos de bolsas, no tenemos voluntarios para armarlos o faltamos de comida. Rocky Mountain, the Food Bank of the Rockies, le falta comida y no hay para comprar y tenemos que ir a Costco para comprarlo a pleno precio, alto, para que no andan sin comer, porque vienen cada martes y viernes esperando a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que cuando cerramos pidiendo bolsas de comida y bebida. Sí, algunos son drogadictos, algunos son muy enfermos mental, algunos no aprecian, no dicen gracias, pero no importa, Dios no nos da condiciones para su generosidad. ¿Qué fue la condición para que sea bautizada? Nada para el bebé, nada. No hay condiciones, no hay requisitos, nada. Para los padres, sí. Tienen que comprometer a creer el niño en la fe. Pero el bebé no merece el bautismo. Ni hay requisitos para recibir esa gracia de ser adoptados como hijo o hija de Dios. Así Dios es con nosotros, así tenemos que ser con nuestro prójimo. No hay excepción. Pues bien, ¿cómo vivimos hoy día? ¿Quiénes somos? ¿Somos Lázaro o somos el hombre rico? ¿Tenemos corazón para uno mismo o para su prójimo? Mejor seremos como Dios es con nosotros. Generoso sin límite, sin condiciones, lleno de amor, quien nos ha bendecido en este país para que seamos bendiciones para otros. Es cierto que Dios tiene dinero sin límite. La bendición o la prueba es que se entregó su dinero a nosotros.